Entramos en la sección Hablemos de Turismo, los 15 minutos que dedicamos cada jueves a hablar de la Diplomatura de Turismo de esta universidad, y vamos hoy a darles una serie de indicaciones y consejos para poner en práctica el conocimiento o los conocimientos de francés, y también vamos a hablar de la asignatura Lengua Francesa 1 y 2 que se imparte en la Diplomatura de Turismo. Para hablar de esta cuestión contamos hoy con la participación de la profesora de la UNED, Esther Juan Oliva. Buenos días de nuevo, Esther Juan Oliva.
Hola, buenos días, Isabel.
Bueno, como decíamos, estamos llegando al final del curso y hay que dar una serie de recomendaciones generales a los alumnos, a los estudiantes de francés. ¿Cuáles serían, en tu opinión, esas recomendaciones finales de curso?
Sí, vamos a empezar con recomendaciones generales antes de meternos en cosas ya más precisas de la asignatura. Y hay una fundamental que además es urgente. Es recordar la convocatoria de becas Erasmus, que está abierta hasta el 16 de mayo. Es decir, que todavía hay tiempo, ¿eh? En la página web de la UNED están todos los detalles de cómo matricularse, pedir plaza, etcétera. Y en el caso de los estudiantes de turismo, hay 5 plazas en Montpellier, en el sur de Francia. O sea que es una ocasión inmejorable de estar en un país francófono, de practicar y de aprender un montón de cosas. Nunca me cansaré, lo repito todos los años, de repetir que una estancia como estudiante es una de las cosas más interesantes que se pueden hacer en la vida.
Vamos a recordar, ¿cuál es el nivel mínimo en principio o qué recomendaciones hay antes de plantearse una beca Erasmus en el caso de francés, claro?
Sí, bueno, evidentemente hay que tener un nivel mínimo de francés. Estamos en los niveles B para poder seguir unas clases en francés sin demasiados problemas. Siempre es bueno también, según el nivel que se tenga, buscar clases allí para mejorar si uno tiene realmente lagunas, porque estas plazas evidentemente no están reservadas a estudiantes de francés, sino a los estudiantes de turismo en general. Los de francés que vayan bien en la asignatura, en principio van razonablemente bien
para
asistir a clases. Al principio evidentemente descoloca, porque no solo es la clase, la lengua, perdón, sino que es toda la organización, toda la cultura educativa, que es distinta. Pero ese es el interés de estas becas, evidentemente, ver cómo funciona en otro sitio y acoplarse a otro ritmo y a otro tipo de funcionamiento en las propias clases. Pero vamos, sobre todo en el nivel personal, yo creo que más todavía que en lo académico. Y de verdad, o sea, yo soy una niña de las primeras jornadas de Erasmus, ¿eh? Yo me fui en mi momento a Escocia y lo recuerdo, vamos, como una maravilla. Las becas eran míseras, no es que sean maravillosas ahora, pero no te convalidaban casi nada. Ahora, en principio, esto está bastante resuelto. O sea, pensad que ahora se va en condiciones bastante positivas, bastante fáciles para lo que es luego la vuelta a casa, y que eso es que no tiene precio, de verdad. Es una cosa que o la hacéis ahora o no la haréis, porque luego ya vienen otras obligaciones, vienen otras, pero la libertad que se tiene para disfrutar de estas cosas cuando sos estudiante es que no tiene comparación.
Esther Juan Oliva, además, podemos aprovechar el verano también, o los estudiantes pueden aprovechar el verano para hacer viajes y para otras cuestiones que son fundamentales a la hora de tener unos conocimientos,
claro,
en esta asignatura.
Evidentemente, estamos en una universidad a distancia. Nuestro gran problema en las lenguas extranjeras es el oral, practicar, porque es complicado para nosotros hacer una oferta de práctica, porque los grupos son importantes. Entonces tenemos una red maravillosa de tutores que hacen un trabajo importantísimo, pero sabemos también que no todo el mundo tiene la posibilidad de asistir a las tutorías, que no siempre se pueden hacer en condiciones óptimas para trabajar el oral. Luego, todas las posibilidades de practicar son buenas. Y el verano también es un momento estupendo para hacer una estancia corta, que puede ser desde el viaje familiar, turístico. O sea, todo vale. No hace falta que sea un curso intensivo, especializado. Si se puede, estupendo. Y si no, pues un viaje con la tribu para visitar lo que nos apetezca, está fenomenal. Toda ocasión de escuchar, de hablar y sobre todo de practicar esa interacción que a nosotros aquí pues siempre nos falta, ¿no? Entonces, sobre todos esos tipos de viajes, para generalizar un poco, yo remitiría a las embajadas. Está la Embajada de Francia, el Instituto Francés de Madrid, que también en su página web, todas estas direcciones web las recordaremos luego. El Instituto Francés también recomienda centros, si no estamos muy seguros, si no nos gusta la aventura, si queremos ir a tiro fijo, las embajadas, el Instituto Francés, la Embajada de Bélgica también. Ahora con el nuevo método este año le hemos dedicado mucho más tiempo y atención al mundo francófono. Ya sabemos que no solo se habla francés en Francia, que los demás pues lo hablan con pequeñas variaciones, pero que se entiende perfectamente, que no hay ningún problema y que se aprende muy bien francés en Bélgica, en Canadá o en Suiza o en cualquier otro país francófono, ¿no? Entonces, todas estas embajadas en sus páginas web ofrecen datos de centros especializados, o sea, evidentemente desde el turismo playero no, porque no son sitios apetecibles para este tipo de turismo, pero desde el turismo familiar hasta las clases intensivas de francés con objetivos específicos para economistas y profesionales del turismo. Es decir, que oferta hay para casi todos los precios y todas las opciones posibles.
Hay otras opciones también, como por ejemplo ir al cine.
Evidentemente, si nos quedamos en casa, porque también sabemos que nuestros alumnos muchas veces pues están trabajando, tienen obligaciones familiares, etcétera, y no tienen todos esa condición de estudiantes absolutos, ¿no? que comentaba antes. Como he dicho, todo vale. Leer, ver películas, ver la tele. Ahora con los satélites, con internet, se puede ver TV5 por internet, se pueden ver programas de las cadenas francesas, se pueden descargar, ver. O sea, la tecnología para esto es maravillosa, porque nos ha acercado todo. Ya no hace falta una parabólica que cuesta un ojo de la cara, ni un abono carísimo. Con una línea de internet un poco funcional, se pueden ver muchas cosas ya. Entonces, todo esto hay que aprovecharlo y pensar que es importante hablar, evidentemente, pero que escuchar es fundamental para mejorar el oral. Escuchar funciona muy bien. No hace falta solo hablar. Nunca hay que pensar que escuchar está bien, pero que lo que necesito es hablar. Sí, claro, pero antes hay que haber escuchado mucho y leído mucho. Eso ayuda un montón a coger seguridad.
Música, ¿no? Porque estamos acostumbrados a escuchar música normalmente en inglés.
Y además la música francesa ahora mismo está bastante de moda. Está muy asequible, es muy fácil encontrar discos, escuchar las novedades en cualquier cadena de radio. Realmente no es, cuando pensamos lo difícil que era, pues hace 15, 20 años, pensar, bueno, ¿cómo las apaño a encargar en una librería, en tal, no sé qué? No, ahora ya basta con un clic para tener acceso a todo esto. Y también hay cosas en vivo y en directo, ¿no? Recordemos que tanto el Instituto Francés en Madrid como las embajadas de todos estos países francófonos suelen tener una programación cultural, o bien por sí mismas o bien en colaboración con otro tipo de instituciones culturales. Y eso quiere decir pues muestras de cine, quiere decir teatro, quiere decir exposiciones, un montón de cosas que no siempre son muy conocidas. A veces hay que estar un poquito pendiente para enterarse de lo que pasa, porque no siempre son exposiciones, no siempre la exposición Picasso, ¿no? A veces son cosas más modestas, pero que son muy muy interesantes para descubrir la cultura y para estar en contacto con más francófilos.
Vamos a entrar ahora en una parte que necesitan los alumnos de cara a los próximos exámenes y al el éxito final en la asignatura, menos lúdica. ¿Qué hay que señalar en estos últimos pasos ya de curso?
En lo que se refiere concretamente a la asignatura, Este año hemos puesto pruebas de evaluación a distancia obligatorias para marcar un poquito un ritmo de trabajo y para poder evaluar otras cosas que en el examen escrito pues es más difícil encajar. Entonces, lo primero es el mea culpa, porque la primera prueba de evaluación a distancia se ha corregido con mucho retraso, pero bueno, en el momento en el que estamos emitiendo esto ya se ha normalizado, ya tiene todo el mundo su trabajo corregido y su nota, al menos los que nos han enviado el trabajo a Madrid. Evidentemente, los que han trabajado con un profesor tutor, que es la situación ideal, porque es quien mejor les puede seguir, más puede dar una atención más individualizada, tienen que ponerse en contacto con su tutor para tener noticias si no las han tenido, ¿no? Porque yo estas notas de los centros las recibiré en junio para hacer las medias finales. Yo tengo las notas de los trabajos que he corregido yo. Las de los tutores os las pueden dar ellos. La segunda prueba de evaluación a distancia, se ha ampliado un poquito el plazo hasta el 30 de mayo, es decir, hasta los exámenes, para que todo el mundo pueda tomarse el tiempo necesario. Y ahí la nota final se publicará, la nota de la segunda prueba de evaluación a distancia se publicará al mismo tiempo que las notas de exámenes. Es decir, que para finales de junio, como muy tarde, estarán todas las notas de las pruebas de evaluación y de los dos parciales.
¿En qué casos hay que presentarse en septiembre y cómo va a ser el examen en septiembre?
Sí. Entonces, aquí realmente se han planteado dos opciones de trabajo en esta asignatura, que es o bien presentarse a los dos parciales y las pruebas de evaluación a distancia para tener una evaluación en cuatro partes, ¿no?, que es lo que compone la media final, y que tiene una ventaja, que es un trabajo más continuo, más regular, que obliga un poquito a mantenerse al día, a no dejarlo para el final, que en lenguas es un problema serio, porque no es recuperable, el ritmo de trabajo no es recuperable. En otras asignaturas quizás sí, pero en estas no. Entonces, ahí, ¿cuáles son las opciones? Hay que haber sacado una media final de 5, lo que significa que se puede haber suspendido un parcial, el otro, estar en el límite en los dos, pero haber hecho buenas pruebas de evaluación a distancia. Esa media permite recuperar fallos por aquí o por allá, y con una media de 5 se aprueba y se acabó. No hay que volver a presentar un primer parcial suelto o un segundo parcial suelto. Si la media es 5, tiene la asignatura aprobada y pasa a las siguientes. La otra situación en la que hay que presentar en septiembre es no haberse presentado a alguna de las cuatro partes. Hay que haberse presentado a los dos parciales y haber presentado las dos pruebas de evaluación a distancia. Si se va a septiembre, ¿qué pasa? El modelo de examen es el mismo que cada uno de los parciales, es decir, que tiene una prueba de comprensión lectora, un test de gramática, léxico, etcétera, y una redacción. Exactamente el mismo formato, pero el contenido es el conjunto del programa. El examen de septiembre es acumulativo, es decir, que hemos quitado la división en primer parcial, segundo parcial, que teníamos antes, porque nos parecía un poco extraño haber aprobado un segundo parcial y tener que presentar un primero, porque igual nos pilló mal preparados y el primero no fue tan bien, pero luego hemos trabajado mucho, hemos recuperado, pues nos parecía un poco innecesario mandar a la gente a septiembre con un primer parcial, con lo cual septiembre es un único examen. ¿Qué pasa? Que en el calendario siguen apareciendo dos sesiones, porque era un poquito complicado cambiar eso. Sigue apareciendo una sesión de primer parcial y una sesión de segundo parcial. Los estudiantes pueden elegir cualquiera de las dos. En las dos se dará un examen acumulativo único que vale para el conjunto de la asignatura. Pero esto significa que solo tienen que ir a una de las dos. Aunque hayan suspendido el conjunto de la asignatura con un 3, solo tienen que hacer un examen. No tienen que hacer un primer parcial y un segundo parcial, sino un examen único, y pueden elegir la sesión porque en las dos estará previsto un cuestionario equivalente. Esto se le recordará por carta a todos los alumnos posiblemente afectados. Una vez hechas las medias en junio, los que hayan suspendido pues recibirán una información personalizada para estar segura de que nadie, de que no se nos escape nadie y se presenten a dos exámenes sin necesidad.
Información, en cualquier caso, que tienen los tutores y que también pueden obtener llamándoles a ustedes en los días de guardia.
Evidentemente. Y a través de los foros, todas estas informaciones se están dando, repitiendo, comentando.
Pues desear éxito a los alumnos.
Por supuesto.
Y despedirnos hasta el próximo curso. Esther Juan Oliva.
Sí, nos vamos ya.
Profesora de titular de Filología Francesa. Hemos hablado con ella hoy de las últimas recomendaciones de cara al curso. Recordamos que este curso estamos haciendo los programas de radio conjuntamente con las asignaturas Segunda Lengua Italiano 1 y 2 con el profesor Salvatore Bartolotta, que nos va a acompañar la próxima semana.
Efectivamente, y seguramente pues el próximo curso repetiremos, porque creo que ha sido una experiencia muy muy interesante para todos y que refuerza, predica con el ejemplo. Una lengua extranjera está bien, dos está mejor.
De acuerdo, pues el próximo jueves estaremos con Salvatore Bartolotta y con Esther Juan Oliva el próximo curso.
Muy bien, muchas gracias, Isabel.